Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al tercer capítulo de Código Comentado. Hacía rato no grabábamos. Y como siempre, me acompaña mi compañero, amigo del internet, del Twitter.
Amigo virtual.
Amigo virtual, sí. El gran Facundo Rodríguez Arceri. ¿Cómo le va?
¿Qué onda? ¿Todo bien acá? Bueno, tocó grabar de vuelta. Nos apuraron en redes que no grabábamos nada. Se dio esa coincidencia, viste, que te dice uno, che, graben algo. Otro te dice, le pregunté a mis compañeros del trabajo qué podcast escuchaban y me dijeron Código Comentado varios.
Sí, señor. A mí también en el laburo me picantearon un poco y me dijeron, che, ¿cuándo van a grabar? Estoy esperando capítulos nuevos. Por WhatsApp también, así que abrazo a todos.
Y bueno, y pasó hoy, que uno de los que picanteó fue el invitado.
Es el invitado de hoy.
Es el invitado de hoy.
En realidad no es invitado, es como recién decía, que él es tan fanático, ¿no?, de Soda Stereo, el cuarto Soda Stereo. hoy va a ser un out of context, dijimos, de Código Comentado, así que bienvenido el señor Alan Seeker.
Buenos días. ¿Cómo andan? 11:39, digamos que son las... Que esto si fuese por contratos de explotación laboral, 23:39 de la noche, un miércoles.
Yo no quiero laburo. Pero tiene su magia.
Pero es por tu culpa. Habíamos quedado a las 23 horas.
De la semana que viene.
Usted llegó media hora tarde, señor.
Es cierto. Pero pues me había olvidado, pensé que era la semana que viene.
Como igual la noche tiene su magia. Nosotros, sí, me acuerdo cuando empezamos con Código Comentado, grabamos los lunes a la noche. Extraordinario.
Los lunes a la noche, sí. Y se editaba ahí nomás, salía al día siguiente, increíble.
Sí, sí. Después, y quedaba, tenía su magia los lunes a la noche. A mí me gustaría volver los lunes a la noche a grabar. Porque el lunes a la noche, ¿qué tenía que hacer?
Nada. Si van a tener otro invitado, avísenle con tiempo. A mí me avisaron a las 11:32, que era 11:39.
Pero bueno, acá está.
¿Cómo anda? ¿Cómo anda Eva? O sea, que lo veo muy bien ahí metido en Twitter. Está hecho un influencer.
No sé, si tener muchos seguidores es un influencer, me puedo hacer cargo de eso, pero la verdad es que no hay nada más lejos de mí que querer hacer eso. De hecho, me da un poquito de rechazo la palabra.
Yo pensé que estabas de vacaciones, porque estás tirando tantos tweets que dije, bueno, no está laburando ese flaco, se dedica al Twitter, ahora no sé.
Es lo que piensan todos, pero en realidad siempre estoy laburando.
Estás laburando. O
sea, yo siempre no sabes cómo, pero yo siempre estoy trabajando. Pero bueno, me dejo ahí la pantalla abierta con Twitter como para tirar mis genialidades.
Brillante.
Sí, no, es extraordinario. Le hago una consulta. ¿Cómo vienen las búsquedas? ¿Cómo viene la industria en Argentina? ¿Cómo viene todo eso? ¿Cómo empezó el 2022?
Está reactivando ahora, por suerte. O sea, el mercado en realidad de tecnología nunca duerme, pero en esta época del año, viste, entre que muchas empresas, para lo que hago yo sobre todo, que dan la semana de fin de año, entre mi trabajo, quizás entre el 10 de diciembre y el 15 de enero, es bastante difícil de hacer porque muchas empresas dan la semana de fin de año. ¿Quién va a querer cambiarse de trabajo el 28? Sí.
Sí, buenas tardes.
Tengo una persona que conduce este podcast que se cambió el 2 de enero, pero bueno, siempre hay un loco en el medio.
El 3. 2 de enero era domingo. O sea, yo arranqué el 3 de enero, eso es cierto. Estoy muy contento con el cambio, by the way.
Por eso, el mercado nunca duerme, pero digamos, para lo que yo hago en términos generales, en realidad fuerte empieza en marzo, pero ahora hay mucho laburo también.
Mucho laburo. ¿Y cómo ve el 2022? ¿Cómo lo presentís en lo que es? Porque veo que está pasando mucho, a ver, déjame ver si... Que antes venía todo mucho contractor que te decía, bueno, te ofrezco tantos dólares. Y ahora es como que están ofreciendo mucho peso. Bueno, ¿o estoy equivocado?
Estoy impulsando con algunos clientes que quizás son argentinos que levantan guita afuera. El hecho de... a ver, hubo como un boom de todos queremos cobrar en dólares para afuera.
Sí,
a
señor.
Fondo, qué sé yo. Y después también...
Eso
fue el año pasado que... En muchos casos, hay muchas cosas que son una paja. O sea, por eso tenés familia, tenés que estar vendiendo la... Que yo creo que ahora eso lo que va a empezar a pasar, creo yo, y lo que yo estoy empujando en algún punto con algunos clientes también es...
Sí.
Preguntarle a la gente, ok, no con determinación y algo que lo compré. Pero, che, más o menos, ¿cuánta plata necesitas para vivir por mes? ¿150 lucas? Por
ejemplo, directo, vas con esa pregunta.
No, no, no. O sea, suponete que el sueldo es un programador senior, es $5,000. Ponele. Sí. Y ahí agarrás y es, che, ok, ¿cuánto necesitas vos para vivir? $200,000. Bueno, entonces, hacer $200,000 en Argentina, en blanco, en relación de dependencia, obra social, bla, 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 bla. Y de última, la diferencia, sí, hacerla en otro lado, cosa que te quede como tu ahorro y vos tengas acá
para vivir.
Para vivir.
Extraordinario.
Con obra social, con todo.
En blanco. Relación de dependencia.
Está mal lo que yo digo, porque después entras en algo que no es legal, por llamarlo de una forma. Pero bueno, es lo que de a poco se empieza a empujar, del hecho que hay mucha gente que agarró mucho laburo en dólar, que la verdad es que los laburos como contractor tampoco son ni estables ni nada, por más que 2 meses de un laburo contractor quizás te paga lo que te paga un sueldo en Argentina. Creo que lo que se viene es un modelo mixto en el cual las empresas que se expanden en Latinoamérica o en América es, che, ¿cuánto necesitas para vivir? ¿150 lucas? Bueno, ok, yo te pongo esto que necesitas para vivir, obra social, aporte, jubilatorio, bla, 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 y con alguna plataforma o en otro lado, alguna diferencia que
está buena esa. Está buena esa alternativa.
Yo la estoy empezando a empujar. De hecho, ya estoy cerrando algunos deals, algunos acuerdos con esa modalidad, que creo que le sirve a todo, porque la verdad es que después de determinado nivel nadie te va a agarrar mucha plata en pesos. Por más que yo quiera que sí, que quiera que el país le vaya bien y que...
No, no, total.
Lo que yo pienso no es lo que pasa.
Total, total.
Sí. Ya había escuchado un caso de una empresa que paga de esa forma. Como que te divide tu sueldo en dos partes. Una parte es contractor y otra parte... digamos, va por tu cuenta cómo manejas esa plata, y por otro lado tienes una relación de dependencia más básica para gastos corrientes fijos.
Sí, por abajo de ganancias, sí. O sea, como que la idea es... A ver, se hace...
Quieren minimizar ese impacto, ¿no? Impositivo, me parece.
Es muy buena, boludo.
Es que tiene bastante lógica si vos tenés... Porque hoy con algunas plataformas que te permiten pagar sueldos, después analizamos si está ok o no, pero te permiten pagar sueldos afuera. Antes el problema era que si vos tenías tipo una LLC, por lo que estuve aprendiendo este último tiempo, y querías pagarle a alguien, vos te empezabas a generar como un costo impositivo afuera. Pero si hoy con la LLC podés pagarle a algunas plataformas que pagan sueldos como un consumo de servicios, creo que ya no entra como en el mismo mecanismo que si estuvieras pagando sueldos. Entonces, ni siquiera te genera gastos. Entonces, las personas pueden abrir su cuenta afuera y cobrar afuera y pagar acá. Entiendo, estoy investigándolo muy fuerte ahora, porque estoy viendo unos casos así. Todavía no lo tengo tan claro, pero para mí va a ir para ese lado.
Bueno, se está moviendo el tema, entonces. Hay nuevas modalidades y nuevas cosas que vienen.
Sí, a mí me sorprendió. Está bueno, ¿eh? Es interesante.
Pero hay otra cosa que yo quería traer a esta mesa, ya que está el señor Alan, y es la búsqueda polémica esta semana. Está publicada todavía, la acabo de encontrar en LinkedIn. Dice... Madero Media Group busca desarrolladores web front-end para integrar el equipo de desarrollo. Hay una serie de requisitos, un seniority buscado, una disponibilidad horaria, ubicación, dice, remota. No, dice cualquier provincia argentina. No, dice remota. Uh-huh. Y después dice una aclaración que está en negritas y dice...
A fondo,
como lo más importante del post era esto. ¿Por qué está en negritas esto, señor? Bueno... No revisaremos solicitudes de aquellos usuarios cuyo conocimiento provenga de las plataformas Udemy, Coursera, Platzi o CoderHouse. No tenemos nada en contra de estas plataformas. Estoy leyendo literal lo que dice de la búsqueda. Hay otras. Ustedes saben que en este podcast somos hinchas de Nukwa. El amigo Luciano de Nukwa estuvo en el primer episodio de la primera temporada.
Hablé hoy. Le mando un abrazo.
Un abrazo a Luz.
Mandémosle un abrazo. Sí. A hincha de Vélez.
Uno de los pocos hinchas de Vélez que hay. Sí.
Yo conozco también una amiga hincha de Vélez, también otra. Ya van dos, es fuerte.
Bueno, no sé por dónde empezar. Tengo muchas cosas sobre esta aclaración de dos líneas, digamos. La primera es que es polémica la aclaración, porque va por el lado negativo, ¿no? No revisaremos solicitudes de aquellos. Usuarios, ni siquiera estudiantes,
sí.
Humanos,
postulantes.
Se ve que no tienen muchas ganas de laburar directamente, porque dicen, bueno, ya el que viene ya sé que no está en esos cosas. No se ni calienta ni usuario. Para filtrar, boludo.
¿Por qué dice usuarios?
¿Usuario? O sea, ya O sea, ni siquiera te digo, no sé, potenciales colaboradores, que a mí colaborador o empleado me parecen palabras de mierda.
No me había dado cuenta.
Es como, che, tipo, no sé, no vamos a evaluar personas que hayan estudiado, tipo, vos contratás a una persona, no contratás ni un empleado, ni nada de esas cosas falopas. O sea,
sí, no sé.
Contratás gente,
pero,
boludo, o sea, te simple como eso.
Es como, no alcanzaba a poner algo más. Es excluyente ser estudiante de carreras universitarias afines a sistemas, algo por el estilo, tipo, por el lado positivo, medio por el negativo. Tipo, ¿qué es lo que no, querés?
Yo,
no, ¿qué es lo que no querés?
Yo no hubiese puesto nada. Yo no hubiese puesto nada directamente.
Está el nombre de la persona que lo publicó acá, está todo, pues está en LinkedIn, solamente que ahora no están aceptando postulaciones a esta búsqueda. Pero esto,
perdón, ¿hay comentarios? ¿Hay comentarios en esa búsqueda? ¿O no?
No, porque LinkedIn no tiene comentarios por búsqueda, ¿viste? Pero en Twitter el tema está. Hay gente
que. Sí, estuve, leí un par de.
Sí.
Con un screenshot han hecho comentarios de esto. Quiero decir algo, no vamos a discutir otra vez, porque ya lo dijimos la temporada pasada con Pablo Fernández, si es mejor ir a la universidad o no. Eso está
gran fuera capítulo, de... gran capítulo.
Sí, es obvio que la gente que no fue a la universidad va a decir que esto es nefasto, porque obviamente no fue a la universidad, pero quizás los que fueron a la universidad no están diciendo, y sí, es obvio que si no fuiste a la universidad te va a pasar esto. No, esto está mal, digamos.
Yo creo que en ese caso, con el tema universidad, bardea mucho más la universidad el que no fue que el que fue al que no fue, ¿entendés? El que fue a la universidad, para mí le chupa un huevo el que no fue a la universidad. Y el que muchas veces el que no fue a la universidad es como que está todo el día diciendo, no, la universidad te enseña cualquier cosa, qué sé yo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
El sistema, tipo, le chupa un huevo, tipo, el que hace un bootcamp, pero el que hace un bootcamp o algo así, se dice, no, boludo, la universidad no sirve, qué sé yo. El que hizo la universidad, el chumo huevo, ya es ingeniero, ya está, ¿qué le importa?
Puede ser, digo, en mi caso es ese. Yo he discutido con gente que decía, no, porque los docentes de la universidad te hacen leer libros y estudian y enseñan todas cosas viejas. Y tipo, yo soy docente de la universidad, boludo. Y explico Kotlin, explico Android, le pongo onda, ¿viste? Y tenés que discutir con gente que dice que son todos dinosaurios que explican cosas viejas. Es también a la mal de laburo de otra gente, eso no hay que hacer, digamos. Siempre hay que respetar el laburo del otro.
El laburo mal hecho de gente sucede en cualquier territorio, en cualquier ámbito, en cualquier cosa que está hecho por gente, o sea, todos nos mandamos cagadas. A nadie hace
incluso problema. Pasa en este programa también, o sea, ¿no?
O sea, hasta yo me equivoco, boludo, imagínate.
Sí, ¿quién era? 35 minutos esperando, mirá si no se equivoca. No, pero bueno, igual polémico, la verdad que polémico, porque de última decís, ¿para qué tenés que dejalo ahí? Después, si ves que alguien viene de ese lugar, no lo veas y listo, lo filtrás.
Bueno, pero, probablemente, y esto también lo quería decir, los señores, señoras que dirigen esta empresa están en su derecho a no aceptar
totalmente
ciertas postulaciones.
Totalmente.
Habrán tenido más experiencia con gente que ha ido a esas EdTech, digamos. Pero también es como que me suena raro que han tenido gente de las cuatro plataformas. O sea, acá cobraron todos, me parece. Lo que pasó, eras EdTech, cobraste porque podías
cobrar. Hay que ver si no lo hicieron como para hacerse famosos y le salió medio mal. ¿Qué haces? Sí, pasa como
ser. Yo le dije lo mismo a Facu. ¿No lo habrán hecho a propósito esto?
Sí, para ver si alguien los levantaba. Y quizás calcularon mal el hecho de querer contratar ingenieros haciendo eso. Como diciendo, che, a esta gente no le damos bola, le damos bola solamente a ingenieros, ponele.
Claro.
Y le salió como el orto.
Sí.
Porque yo creo que hay muchas cosas que terminan siendo como tácitas. O sea, a mí lo que me causa gracia y un poco de pena es tipo, ¿por qué lo publicás? Si está lleno de cosas que las empresas no quieren contratar, que no hace falta publicarlos. O sea, lo sabe
no hace falta, tal cual.
No hace falta, boludo, ponerlo en LinkedIn. Aparte en LinkedIn, ¿me entendés? Si querés hacer un chiste en Twitter que estamos todo el día boludeando, es una cosa. No,
perdón, boludo, habla
usted,
por vos.
Hable por usted.
Yo abro Twitter, a las 10 de la mañana está Gastón ahí hablando con... Que Pierpa le contesta los tweets, que qué sé yo. 10 de la mañana, ¿no?
Qué lindo día en Mar del Plata. Qué lindo día en Mar del Plata. Qué buena tarde para salir a trotar. Hoy hay, la verdad, hay mucho viento.
Perdón. Perdón.
3 de la tarde Gastón dice, che, qué ganas de comer un churro. Y Pierpaolo le contesta 3 y 3. Y Gastón, sos un capo, man. Miro. 3 y
no,
3.
Pará,
nunca hay reunión de Word, nunca hay nada. No, y marketing, nada.
No, sí, ¿cómo que no? Yo subo a mesas de marketing, les mando un saludo, medios de pago, todo. Pero digo, Hay veces que tengo ganas de compartir, que está lindo para hacer a correr. Comparto fotos con ustedes para que lo vean desde sus celulares.
Yo no estoy en contra, boludo. Lo que digo es que no me digas que yo estoy boludeando cuando vos a las 3 de la tarde. Hoy corro 12K,
rey. Pero no igual lo...
Para mí tenés igual... un 42 pulgadas al lado de la computadora, tipo solamente Twitter todo el día. Yo también.
No, de última no tengo un 42. ¿Dónde lo tengo un 42?
Como que Alan quiso confesar que él tenía el televisor con Twitter. Claro. Y te quiso llevar. No, quedó
me
solo.
Me compré una tele y me quedó una tele de 32 horas que si te descuidas me hago un monitor para ponerlo al lado de mi computadora solamente para leer Twitter todo el día sin parar. Bueno. Que labure otro.
Twitter.
Eso ya para consultarlo con un profesional, eso, ¿eh?
No, sí. Ya lo confirmo.
Volviendo al tema, sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo, viste, que como que le salió mal, porque lo otro que yo pensé es, yo no trabajaría o no quisiera trabajar en una empresa que tiene esa forma de dirigirse, digamos.
O que por lo menos la comunica para afuera.
Claro.
Porque última, internamente, están todos de acuerdo en que no querés gente que venga de laburar, de estudiar ahí, bueno, qué sé yo, internamente estás de acuerdo, no pasa nada, son decisiones de negocio, qué sé yo. Después puedes estar más o menos de acuerdo, pero que sucede, sucede. Yo lo que digo es que sucede, no digo si estoy o no de acuerdo.
Sí, me acuerdo que vos contaste hace un tiempo que había empresas cada vez más interesadas o que volvían a verse interesadas en buscar gente con formación formal, justamente.
Que asumo que tiene que ver un poco con esto, ¿no?
Probablemente, no lo sé, probablemente.
Vos decís que debe tener que ver que estas EdTech lo que te hacen es, nada, tenés un curso de 3, 4 meses y decís, bueno, ya se piensan que son super seniors y capaz no es así, porque la realidad es que vos, cuando terminás de estudiar de esos lugares, es más, en los bootcamps, necesitas una curva de aprendizaje bastante importante de varios meses. Me parece que viene por ahí.
Sale creyendo que es super senior, porque la verdad es que yo he conocido muchísima gente, con todas las charlas que doy y eso, he conocido muchísima gente que sale... Lo que me parece es que está pasando es que ustedes que quizás debemos tener edades más o menos parecidas y quizás un par más que yo, pero hace 5 años vos hablabas de un full stack y era un pibe que la tenía clarísima, no clara. O sea, claro, la tenía, pero sí. Era tipo... O sea, un pibe que hacía de verdad React y Node, sí, sí. Era un pibe que era un fuera de serie ese momento. Y lo que veo que está pasando ahora es, por favor, no me traigas full stack. O sea, en su momento era, por favor, traigas un full stack que la descosa. Y ahora se masificó tanto eso como rol, que ahora ya es tipo, no, por favor, tipo, uno que entienda frontend y otro que entienda backend. ¿Entendés?
Claro,
o sea,
sí.
Como que creo que ahí hay una fallita que hubo de romper ese rol que, ustedes lo saben, o sea, hace 5 o 6 años.
Es verdad eso.
Stack, era un pibe que determinaba un negocio. Quizás.
Sí, es como que el término se fue contaminando porque todo el mundo quería ser y empezó como a estudiar para ser full stack.
Pero no sé por qué agarraron ese término, porque en realidad debe haber habido, no obviamente una falla, no se equivocan 10.000 personas, pero algo debe haber pasado para que se termine siendo tan chiquito el nombre de full stack. Uh-huh. Porque hoy es un pibe que estudió 2 meses, pero en su momento era un pibe que trabajó hace 10 años.
Sí, igual, ojo, tampoco me gustaría generalizar porque algunas de estas escuelitas o EdTech tienen cursos de un año o un año y medio incluso.
Yo conozco mucha gente que ha estado de esos cursos que trabajaron conmigo o trabajan conmigo y están muy bien, ¿eh?
Sí, pero como todo, también en la facultad va a haber gente pésima y gente genial, o sea, eso va en gente, pero viste, digo, no, tampoco es que todas tienen la misma propuesta de valor para los estudiantes y las estudiantes que van ahí.
No, seguro.
Hay planes diferentes en tiempo y todo, ¿viste? Por eso me parece como que malísimo que hayan caído todos en la volteada, ¿no? Como que mencionaron 4, las quemaron ahí y capaz alguna tiene una propuesta copada, yo qué sé.
Sí, pero, a ver, o sea, yo creo que también hay un punto en el que ya per se se está masificando de a poco. Mismo hace 5 años había el, no sé, 10% de gente en programación de la que hay ahora, 20%. Ya también está entrando un punto en el que se masifica y... O sea, se masifican los roles, se masifican las empresas, necesitan todo, pero yo qué sé, boludo, o sea... No es que los entiendo, pero en algún punto como que... Empresas que necesitan gente. Hay gente que arma factories y vende un servicio choto y qué sé yo, y puede contratar a cualquier persona. Hay empresas que no pueden hacer eso.
Claro. Pero yo recuerdo, mirá, te doy un ejemplo. Hace 11, 12 años cuando arranqué, había búsquedas laborales que decían excluyente alumnos UBA o UTN. Por ejemplo.
Obvio.
Eso estaba, existía, no es un invento mío, digamos, y en un momento se decía, tiene que ser de estas dos universidades. Y yo no estudié en esas universidades, ya tenía bronca en su momento con eso. Después se puso todo mucho más laxo.
Pero después, perdón, una pregunta. Después, a medida que empezaste a crecer tus roles, entender el negocio en el que estabas, no solamente el trabajo, porque a medida que creces, crecer también es entender el negocio en el que estás y no poner, no, quizás nunca apreciarte y decir, che, no, vamos a usar Kotlin cuando tenés que el negocio quizás necesita usar otra cosa. ¿No empezás a entender un poco más en algún punto esas cosas?
Sí, sí, claro. Para mí tiene que ver con el perfil de la persona. Si tuvo educación de varios años en un contexto en el cual no es fácil avanzar. O sea, hay varias cosas de la personalidad.
De un después vemos si estás de acuerdo ahí. O no.
Sí,
después
obvio. Sí.
El hecho de estar o no de acuerdo. Uh-huh. Yo no hablo de estar o no de acuerdo. Digo, se empieza, cuando empezás a crecer también y estás en una mesa en la que estás hablando del negocio y no de lo que es tu trabajo el día a día, también empezás a entender algunas cosas que quizás no las ves, ¿viste? Que yo, insisto, yo no digo ni que esté bien ni mal, digo,
claro.
Entiendo que quizás entrevistaron 250 personas de todos lugares, pasaron 250 challenges, se calentaron porque no les pasaron el challenge, y dijeron, para mí lo que está mal es que lo publiquen, no sé si está tan mal que no quieran entrevistar gente.
Para mí lo hicieron a propósito. O sea, para mí lo hicieron
a propósito. Tampoco, nadie se equivocó. En eso te equivocás. Si te equivocás en eso, pues sos muy boludo.
Es muy boludo. Sí, para mí eso estuvo hecho.
Adelante. No es ni siquiera un error no forzado. No es che,
tal
me equivoqué
cual.
Con
tal cual.
Una boludez, hice un chiste y me salió mal.
Tal cual.
A ese nivel, sí. Si te equivocás en eso, sos muy boludo.
Ahora, y me está sorprendiendo. Sí, dale, Facu.
Viste que la historia terminó en que les hackearon la página.
No sabía.
Bueno, ahí está. Ah, no sabía eso. Bueno, ahí está.
Entrás a la web de la agencia o de la empresa y dice descuento especial para usuarios cuyo conocimiento provenga de plataformas como Udemy, Coursera,
Platzi. Entiendo lo hace gente GD, porque no. Atrás de ese igual, por más que se haya equivocado, impide que está laburando, ¿viste? O sea,
obvio.
Ponerle que es una estupidez. Nosotros, o sea, la verdad es que a veces lo que me pasa a mí, no sé, cuando bardean tipo al recruiting en general, que entiendo que muchas veces es, pero yo después lo veo y los que lo bardean muchas veces, hablas con alguien de la empresa, es el performance review y 4 sobre 10. Tampoco es que hacen todas las cosas bien, como no son todos Gastón Mira, ¿entendés? Que hacen todo 10 sobre 10. Entonces
qué lindo. Sí,
me explico lo que quiero decir. Como que
no, sí.
Gente bardeando, quejándose lo que sea, pero pasa al performance review y 2 sobre 10.
Hay mucha gente subida a caballo, digamos, dicho en criollo. Entonces...
Bueno, pero eso pasa en todos lados, No es de la industria.
Sí, pero me parece que
pasa en todos lados.
No, para mí es de la industria igual, Para mí es de la industria.
Bueno, porque está muy metido en Twitter, porque está muy metido, se crean personajes y no, va por ese lado.
Hay gente, yo creo que hay mucha gente que, y a mí me encanta que pase, pero hay mucha gente que pasó de ganar 30 lucas en negro a $2,000 y piensa que es alguien ahora. Y eso no te hace ser alguien, pero como, mírame a mí que yo soy un capo porque hago esto, ¿me entendés?
Es que para mí,
creo que
como el mercado laboral está tan flexible, está todo el mundo tan seguro de que nunca le va a faltar trabajo,
exacto,
por lo menos al que ya está metido, ¿no? Ya sabemos cómo es la historia para el que está queriendo entrar, es mucho más difícil. Pero el que ya está en la movida, por decirlo de alguna forma, sabe que se puede todo, consigue otro laburo y ya está. Entonces, yo planteo, y si el mercado laboral se pone exigente, y esto es un puntapié de empresas que ya no toman gente que proviene de cualquier lado, que estudió en cualquier lugar, ya no da todo lo mismo, digo, ¿qué pasa? No estamos acostumbrados. En algún momento puede pasar, tranquilamente.
Para mí va a pasar.
Va a pasar.
Para mí va a pasar, o van a tener que analizarlo de otra manera. O sea, ustedes, siento como que lo puedo hablar con ustedes, tengo mucha experiencia. ¿Vos realmente querés que alguien que estudió 3 meses de full stack? Real.
No, porque le falta,
no digo que no.
Puedes tener, pero le falta experiencia en cuanto a estimaciones, planificaciones, manejar presiones, saber contestar, saber comunicar.
Pero yo sí, a mí sí me gustaría apostar a una persona que haya estudiado, aunque sea ese tiempo, si yo le encuentro potencial, sí me gustaría apostar a que sea su primer trabajo. Pero esta búsqueda era semi-senior, decía, ¿no? claramente no correspondía haber estudiado en esos lugares.
Yo, de casi todas las charlas, aparte que doy en para juniors, eso que es, cualquiera que me conoce sabe que me encanta hacerlo. O sea, esto nunca es peyorativo, sino es una mirada de mercado. Siempre me llevo gente que algún cliente la contratan, o sea, pero siempre, sí. Yo voy a cualquier charla y alguien que veo que me parece interesante, siempre los contrato. O sea, no es que yo no doy.
Actitud mata todo. Actitud mata todo.
Es que una vez un CTO de una empresa, en una charla de esta que yo lo junté con la charla, lo traje y fue como, che, o sea, yo tipo, era un CTO. Yo si contrato un junior, la verdad es que, honestamente, yo no espero nada. No espero nada. Lo que intentás buscar es encontrar una actitud de la persona que pienses que a 6 meses, un año, lo que sea, puede andar bien, pero la verdad es que no puedes esperar nada. Pero no porque no sepa hacerlo, es porque es muy verde. Un pibe que estudió 3 meses para... Vos, no sé, tenés una fintech, qué sé yo, trabajás super high level, qué sé yo. Y es muy difícil que una persona que estudió 3 meses, por más que haya estudiado de 9 a 18 o 3 meses, cuando entra entienda dónde está parado. Entonces es una apuesta a largo plazo. Estás
totalmente.
Estás esperando que la actitud que tiene esa persona lo transforme.
Y también lo ayuda... Ojo, también lo ayuda mucho cómo está rodeado de esa persona, ¿eh?
100%.
O sea, no es todo... directo al junior, es un todo una infraestructura alrededor que lo tiene que ayudar a crecer y a entender el negocio donde está, cómo se trabaja y bajar esa cultura. O sea, no es solamente el junior o la persona que recién entra a una compañía. Me parece que es todo un conjunto que cuando se junta todo, funciona todo bien, en 6 meses, un año, puede dar grandes resultados.
100%.
Sin dudas.
Para mí, aparte, yo con muchas empresas, yo soy fanático de contratar juniors. Me encanta contratar juniors. Me encanta, tipo, para mí el challenge con eso, o sea, yo contrato muchos programadores senior, esas cosas, y a mí me encanta, tipo, apostar por un junior que veo en alguna de las charlas que doy, lo que sea, que pienso que tiene como esa cosa, juntarme en 6 meses y que me digan, boludo, qué bien que viste esto. No sé cómo lo viste, pero qué bien que viste esto.
Claro.
Me encanta. Por eso yo tengo como la dicotomía de esto de, che, está tan mal lo que dicen. O sea, para mí está mal que lo publiquen. Después, claro. ¿Qué sé yo, boludo? O sea, no,
y hablando,
no todo es susceptible de discriminación, qué sé yo.
Y hablando de juniors, veo que hay muchísima gente que no es del palo de sistemas, que se está de a poco entrando al mundo sistemas. Es como que ven que es un mundo perfecto, mucho trabajo, buenos sueldos, cobran al día, todo en blanco. Puede pasar. ¿Cómo lo ves vos, Alan, desde el lado ahí de recruiting? ¿Está pasando eso o no? O sea, gente que, por ejemplo, contadores, abogados, no sé, me ha pasado. Conozco gente.
Outsiders.
Outsiders.
Yo asumo que si analizases los momentos de trabajo en la historia, por lo menos los últimos 50 años, nunca debe haber habido un movimiento tan grande de gente que... Porque si vos pensás en el mundo del trabajo 30 años atrás, Josecito entraba en Ford, se retiraba en Ford 35 años después. O sea,
exacto.
Esa
o,
era como...
La o Telefónica o...
Era Telefónica o... La
cosa que...
Voilà. Ahí voilà. Espero que después me manden un crédito o algo. Por decir voilà.
Esto se edita. No se nombre.
Sí. No, bueno, y si vos ves contextualmente los últimos, quizás 50 años, Josecito entraba en Walla y se retiraba en Walla. O sea, no existe otra cosa. Y hoy creo que algo que está muy bueno, que yo siempre cuando voy a dar charlas, eso intento como impulsar, es, che, si vos estudiaste, no sé, eras abogado y ahora te pasás a programación, lo mejor que te puede pasar es irte a una liga del tech. O sea, no tendría ningún sentido que no seas mucho mejor product fit, si querés, por llamarlo de una manera, para entrar en un trabajo que lo que vos ya hiciste los últimos 10 años. Entonces hay gente que pasa que viene y dice, no, sí, yo no quiero eliminar de mi currículum los 10 años de abogado. No, man.
No.
Busca un lugar donde,
donde con puedas eso, utilizar ese concepto.
Un buen fit a nivel producto de lo que estás haciendo.
Exacto.
¿Entendés? Es una gran oportunidad para migrar de trabajo e irte a trabajar. También después va a haber gente que se cambia de carrera porque odia lo que estudió. Pero bueno, aún así, si lo odias, aprovecha porque es muy probable que si sos abogado de Internacional y Altech, entiendas 10 veces más el producto que si sos abogado y vas a Ualá. Entonces, aprovechar eso como puerta de entrada te va a convenir mucho más. Entonces, eso a mí me parece que está buenísimo. O sea, algo que está pasando está buenísimo.
Sí.
Me parece a mí, no. Es como. Pero sí debe ser un momento en la historia, no debe haber habido, tipo, tanta gente cambiando de carrera en simultáneo.
Y, pero bueno, es el momento. Digamos, es el momento en el que sobra todavía trabajo. El mercado, digamos, está saturado de demanda y no tanta oferta. No hay tanta gente y hay muchas. Pero bueno, a su vez vemos esto que ya hay búsquedas específicas y se van poniendo exigentes. En algún lado van a tener que entrar todas estas personas nuevas, es que sin experiencia. Y van a entrar.
Sí. Van a entrar. Hoy Fiambrería Josecito necesita una página web. O sea, y alguien que lo mantenga y alguien que cargue cosas. O sea, está como todas las empresas del mundo necesitan estar en internet. En algún modo, porque también hay algo que hay que empezar a hacer también, creo que estaría bueno, es para entrar en el mundo de la tecnología, o sea, no todo es programar. O sea, no hace falta que seas un full stack. Hay roles de producto donde tienes que saber programar. Obviamente, si programaste en producto, es posible que entiendas muchas mejores cosas. Hay roles quizás de Scrum Master, no sé, por llamar de una manera. Hay roles de, no sé, un montón de cosas en lo que es el ecosistema de tecnología, que también me parece que hay que empezar a formar más gente en roles que no necesitas programar específicamente.
Total. Products, product owners, business analysts.
Un montón de cosas. Ni siquiera te digo un data scientist tampoco, pero hay un montón de cosas que no requieren que saber, tipo, ser full stack, y que hay roles, pero para tirar al techo.
Sí, hay análisis de métricas, por ejemplo, marketing.
Bueno, marketing. Sí, pero marketing tuvo como su boom y se super ultra llenó de gente. Yo me refiero más a cosas de negocio tecnológico, no de hacer funcionar tipo a través del marketing, ¿me entiendes? Como que más cosas core del negocio que no tienen que ver con programar. Obviamente que un programador que después se fue a producto, tal vez lo prefieras por sobre un abogado que hizo un curso de product, pero, o sea, claro, no dejas un rol bien pago en tecnología.
Entiendo, sí.
Un tipo que entiende un producto y los procesos de un producto y cómo armarlo, qué priorizar y todo eso, es súper valorable. Un tipo o una tipa. Súper valorable.
Yo estoy súper de acuerdo que venga de cualquier lado, o sea, no es problema. Es más, estoy súper de acuerdo de los bootcamps también. He tenido muchas buenas experiencias en distintas empresas con los bootcamps. Es más, yo entré a mi primera empresa por un bootcamp. Así que...
¿Pero vos hace cuánto programás?
Y hace más de 10 años. Más de 10 años, sí.
Y había, porque bootcamp como tal, es el término bootcamp es conocido hace 3, 4 años, con suerte.
Bueno, no, yo te estoy hablando de hace... más de 8 años en lo que yo entré por un bootcamp.
Cuando yo entré a trabajar, tenía 3 materias de la facultad aprobadas. O sea, tampoco era mucho más que un bootcamp, no te creas.
Claro. Pero estoy súper de acuerdo con que personas que no saben programar o tienen ganas de aprender y sepan algo o un poquito y sepan cómo es el mundo, se metan a estos cursos, los paguen, se preparen y después tengan su trabajo. O sea, me parece súper super valorable. Y muchas ganas tienen. O sea, yo la verdad, no sé cómo hacen posta, porque capaz tenés un trabajo que tenés, estás bien y no se sienten capaz 100%. Y van, se van a un curso, lo pagan, lo hacen y les cambia la vida 100%, boludo. Es terrible eso. Es re zarpado. Y cada vez estoy viendo más historias así. De gente que cambia su vida así.
Es que es radical. Eso, y ¿no? A mí me pone muy contento porque... O sea, nosotros somos un país atravesados por constantes crisis en el que hay mucha gente... Yo siempre pongo el mismo caso. Yo conozco una piba que laburaba sirviendo cafés en un bar, cobrando 30 lucas en negro, y ahora hizo un curso, no sé si en Digital House o en una de esas, de 6 meses, y labura como helpdesk, en vez de entrada total, para una empresa de Suecia, $1,000 por mes. Multiplicó por 7. Entonces, locura. La calidad de vida de esa persona. Yo, ¿por qué voy a dar tanto charlas o me junto para a ver? Yo veo gente, no sé, el año pasado me habré juntado con, no te digo 2 personas por semana para ver currículum, para ayudar, lo que sea, pero seguramente no lo va a estar muy lejos. Y a mí lo que me pasa con eso es lo que me gusta de que, por eso yo todo el tiempo fomento que la gente entre, sobre todo ahora, porque cuando esa persona entra y cambia de trabajo y pasa a un rol como este que yo les contaba recién, que pasa a cobrar quizás $1,000 por lo que yo, no solamente el efecto que tiene eso y la razón de ser de por qué veo tanto currículum, todo eso es, cuando esa persona hace ese cambio, no solamente cambia tipo esa persona, sino cambia cómo se lleva con la familia, cómo se lleva con los amigos, cómo se lleva con el verdulero de la esquina, cómo trata el kiosquero, porque estás mejor, la plata no te va a hacer feliz, pero trata mejor al kiosquero seguro, trata mejor al verdulero.
Vivís otro nivel de vida.
Al Uber, es otra cosa. No,
tenés menos preocupaciones.
Hay preocupaciones que dejás de tener, digamos.
Exacto.
Es cierto.
Sí, para mí la plata es la cosa más importante de las menos importantes para, digamos, vivir bien, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, buena definición esa. Muy bueno. Y particularmente
muy profundo,
yo,
chicos, últimamente.
Sí, el vino cayó ahí.
Buenas tardes.
En tu nervio sensible, digamos. Y particularmente yo, mi opinión es, depende del perfil. Yo no tengo problema con esa gente para nada. Si tienes experiencia laboral, pueden estar, en mi opinión, en cualquier puesto. Y si no tienes experiencia laboral, hiciste una educación de este estilo, tiene que haber algún puesto para vos, inicial. Tenés que dar algo en el perfil.
A mí me parece que absolutamente todos estamos completamente de acuerdo en que estudie la gente donde quiera, donde le siente cómodo, donde le guste, lo que sea. Creo que eso nos desenfoca. Todos estamos completamente de acuerdo en que la gente estudie donde quiera, donde le siente bien. Lo que creo que desenfocamos es, estamos completamente en contra de ese filtro público, por lo menos, que es una estupidez.
Totalmente.
Es de locos.
Ahora, si ya nos escucharon hasta este momento, el oyente, la verdad, lo felicito, ¿eh?
Una paciencia de oro.
Bueno, pero igual hablamos cosas interesantes y seguimos hablando.
Bueno, interesante.
Pero bueno, si llegaste hasta acá, gracias. Escribinos por redes, @codcomentadopost, pod en Twitter. Ya es tan difícil la cuenta de Twitter, hay que cambiarla. Es tan difícil.
Codcomentadopod, bueno, @codcomentadopod.
Hay que cambiarlo.
Pero bueno, mandanos por ahí tu opinión del tema, sumate a la conversación, decinos de qué querés que hablemos, y si hay otra polémica que se nos pasó, vendrá la semana que viene, o la otra, o cuando Gastón se acuerde de grabar, o el invitado se acuerde cuándo era.
Ah, bueno. ¿Cómo está este pibe?
No, todo es culpa mía, eso quería decir.
Tremendo.
Terrible, boludo.
Terrible.
Buenas noches a ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos escuche desde donde nos escuche, porque nos pueden escuchar en cualquier momento. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.
Gracias.
Gracias.
Chao, gente.